que es del Movimiento Popular Neuquino, pero de un sector disidente que es bastante crítico del oficialismo. Así lo vemos en este comunicado que difundieron hoy con el título El mecanismo que aplastó la mística del MPN. Uno de los integrantes del MAPO es el diputado mandato cumplido, José Pino Russo, a quien ya tenemos en línea. José, Emiliana y Laura, te saludamos. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Buenas tardes.
Muy bien. Bueno, leímos con atención este extenso comunicado que difundieron esta tarde, con muchas críticas. La verdad que nos llama la atención el tono, tal vez, de algunos de los párrafos que son muy duros contra el oficialismo del Movimiento Popular Neuquino. Por ejemplo, hacen referencia a las estafas en el instituto, en el BPN, en educación, y dicen: estos delincuentes no nos representan, no son el MPN, sino abusadores oportunistas que controlan y compran voluntades que se activan en tiempos políticos concretos. Bueno, la primera pregunta que quería hacerte es, ¿desde cuándo ustedes identifican que el Movimiento Popular Neuquino se ha convertido en esto que ustedes hacen referencia?
Mira, uno viene callándose la boca desde hace un tiempo largo. Algunas cuestiones, como decimos nosotros, se vienen acumulando. Llega un momento que la paciencia tiene un límite, pero no solamente la paciencia. Después de haber militado tantos años dentro de este partido, la gente no identifica quiénes son los sinvergüenzas y quiénes son los honestos. Y confunde, y con absoluto derecho, nos pone a todos en la misma bolsa, porque nadie sale a diferenciarse. Lo que estamos haciendo, diciendo, nosotros no somos así. Básicamente ese es el objeto de todo esto, porque en realidad se ha montado un sistema, no es una cuestión de personas, no es una cuestión de oficialismos o no oficialismos, es una cuestión de sistemas. El sistema generado es el que permite que las cuestiones sucedan, y además, como si fuera poco, no solamente que sucedan, sino que se invisibilicen después callándose la boca. Bueno, algunos hemos decidido hablar, porque en mucha gente, en mi familia, mis amigos, dice, bueno, pero ustedes también están metidos en esto. Ustedes fueron, ustedes son, ustedes van a ser, qué sé yo. Bueno, me parece sano hacer una autocrítica y decir, bueno, no somos igual, no todo es igual. En un momento donde la política está desvalorizada, donde todo el mundo se saca los cuernos con la política, porque es fácil tirar la pelota afuera, total, hablan siempre los mismos, dicen siempre los mismos, pero inexactamente, sin fijar posiciones. Bueno, esto es el motivo de este momento, es un hartazgo, lleva mucho tiempo. Vuelvo a repetir, no estamos hablando de personas, estamos hablando de sistemas políticos. Es un sistema montado para comprar voluntades en las épocas electorales y después esclavizar a la gente a través de un plan, a través de un favor, a través de una beca, a través de una vivienda, a través de un puesto. Y me parece que los habitantes de Neuquén, los ciudadanos de Neuquén, los que vivimos y trabajamos, los que hemos elegido Neuquén, no tenemos por qué soportar tanto oprobio reiterada, sistemáticamente. Bueno, llegó el momento de hablar.
Recién contábamos que Marcos Kopman había lanzado oficialmente su postulación como precandidato a gobernador de la provincia. Nos preguntábamos si este comunicado que sacaron del MAPO había sido una respuesta a esa publicación. ¿Es así? ¿Por qué decidieron publicar hoy este comunicado?
Por supuesto, para nada. Marcos Kopman es bastante nuevito y tiene sus propios problemas, va a tener que explicar lo que ha hecho él en esta gestión, pero eso es otro problema. A nosotros no nos preocupa eso, a nosotros nos preocupa que en unos días se van a fijar elecciones.
Sí.
de internas o generales o lo que fuera. Nos preocupa porque la gente con este modelo de hacer campaña, de hacer aprietes, de hacer exigencias y tener a la gente cautiva, está generándose también una opinión pública. No sé si ustedes tienen la oportunidad de ver las redes sociales, cada vez que aparece una historia o una noticia, tanto sea del que sea, aparecen estas cantineras como decir, bueno, ustedes también son lo mismo. O el MPN es de tal forma o de tal otra forma. No sé si yo he vivido en carne propia la persecución, si quiere alguna vez se lo puedo contar, no es el motivo ahora este. Pero cuando no se está de acuerdo, algunos que se encaraman en el poder creen que tienen derecho sobre la vida, el trabajo, la familia, el alimento de las demás. Esto que pasó con el hambre y la necesidad de la gente es verdaderamente vergonzoso. Un partido político que fue muchas veces vilipendiado porque ayudaba a los necesitados y ahora se ha puesto de moda esto del populismo, que eso parece que fuera un demérito para un partido político, cuando en realidad los partidos políticos tienen que ser populares, si no, no existen. ¿Cómo se hace para que un partido en democracia no sea popular? No va a ganar nunca las elecciones. No entiendo. Es una cosa que a mi edad ya ni siquiera me preocupo en entender porque son tan ridículas en los planteos. Pero en el MPN, la ayuda al necesitado era un leitmotiv de funcionamiento. Ahora, que nosotros le saquemos plata de los bolsillos a los necesitados es un oprobio imposible de tolerar.
¿Lo decís por las estafas?
Por las estafas. No, eso no es estafa, es robo. Ajá. Estafas al Estado.
Claro.
Pero le roban la plata a la gente.
Sí.
¿Cómo es posible que se callen la boca y todo el mundo mire para otro lado a ver qué pasa?
Nadie del oficialismo salió a dar explicaciones de lo que pasó con los planes sociales de que cobraban en el Banco Provincia.
Pero por supuesto, pero ni siquiera es original eso de no dar explicaciones. ¿Alguien dio explicaciones por lo que sucedió en el Banco Provincia?
Hasta ahora no. Ahora, José, te quería preguntar una cosa. Ustedes en oportunidades anteriores han mostrado abiertamente su apoyo a Rolando Figueroa como candidato y él todavía no ha definido si va a competir en una interna o si va a terminar acordando con el oficialismo. ¿Qué saben de eso? ¿Conversan con él? ¿Qué crees que va a terminar haciendo?
Mira, no sé todavía. Pero hay una cosa que sí, muy sencilla, y creo que vos lo vas a entender muy rápidamente. No puede haber candidato cuando no hay elecciones. No están definidas las elecciones. Son todas versiones. Las elecciones, según dice el presidente del partido, las van a anunciar el 9 de septiembre.
Sí, el viernes que viene.
Por lo tanto, ¿cómo va a haber candidato si no hay elecciones? ¿Por qué están gastando tanta plata? ¿De dónde sale esa plata que se gasta? En campañas que no existen, porque no hay elecciones.
Pero
si no están fijadas las elecciones.
Bueno, pero se supone que las van a fijar.
Se supone que las van a fijar, pero cuando se suponga, entonces la gente va a definir su posición y su candidatura. Supongo que Figueroa va a hacer eso. No, por eso parece que estamos muy mal acostumbrados. Uno se larga, es un problema de cada uno, se larga a ser candidato también, pues tiene su derecho, págalo. Si tiene plata y quiere gastarla, es un problema de cada uno. Pero no están convocadas las elecciones. Por lo tanto, todavía no hay nadie que pueda ser candidato si no están convocadas las elecciones. Yo supongo que Figueroa, cuando estén fijada la fecha de elecciones y llamada la convocatoria por el partido, de acuerdo a las leyes y a los reglamentos que existen, ahí va a tener que definir inexorablemente qué va a hacer.
Ahora, ¿cómo puede ser que una persona, uno que no se pueda saber si esa persona va a ir por afuera o va a ir por adentro, teniendo en cuenta estas críticas que ustedes hacen al oficialismo?
¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
Y que no se puede estar en los dos lados.
No, perdóname, vuelvo a repetir, eso es una interpretación de las versiones que largan algunos pícaramente. Pícaramente quiero decirlo muy, muy, muy claramente. El oficialismo intenta sembrar en la comunidad, el oficialismo partidario estoy hablando, intenta sembrar en la población, en la comunidad, que hay un conflicto respecto de Figueroa, si va por adentro o por afuera. Vuelvo a repetirte, no se puede ir por afuera de algo que no existe, o por adentro de algo que no existe. Mm. Si no existe la convocatoria, no existen las elecciones, ¿cuándo van a ser? ¿En marzo? ¿En noviembre? ¿En el 24 de diciembre? ¿El 28 de diciembre? Es una fecha muy interesante. Pero no existe en eso. Por lo tanto, la exigencia de que Figueroa fije su posición aparece cuando menos como una chicana muy, muy caída de los pelos. Vuelvo a repetir, no existen las elecciones, no han sido convocadas. Mm. Y además, vos sabés bien que los que tienen la desgracia de ser oposición a algún tipo de oficialismo, no corren con los caballos de los comisarios, no con el caballo, con los caballos del comisario. Por lo tanto, no es posible sostener una campaña de tanto tiempo, con tantos costos, indefinidamente, porque te pueden correr la fecha hasta dentro de mucho tiempo.
Uh-huh. En el comunicado que sacaron hoy, dicen, se han naturalizado y expuesto las peores prácticas de manipulación política. Intuyo que una es esta, la que venías diciendo, ¿no? Lanzar candidatos sin tener fechas de elecciones. ¿Qué otras prácticas ven ustedes del oficialismo del MPN?
Mira, algunas es que las hemos escrito, para que no quede ninguna duda, de las que hemos vivido y de las que nos cuenta la gente que ha sufrido. Esto de amenazar o dar de baja de un plan social, dar de baja el contrato de trabajo porque simplemente pusiste un me gusta en una red social, no adjudicar una beca, no tenerte en cuenta de ser beneficiario de un terreno, de una vivienda, de lo que se te ocurra. Y censurar a compañeros, darlo de baja del trabajo, sin tener ningún reparo, quitarle el trabajo a un compañero contratado, una persona que no está en planta permanente, porque en planta permanente tienen otros mecanismos, le sacan los puntos, no les hacen crecer su antigüedad, no le acondicionan las categorías. Hay una cantidad muy grande de formas para presionar a alguien desde el Estado, cuando el Estado se ha convertido en esto que nosotros llamamos un sistema de hacer política. El hacer política a través de un mecanismo de coerción. Mm. El hacer política no es esclavizar.
Uh-huh. ¿Desde qué gestión ven estas prácticas de manipulación política, como les llaman ustedes?
Mira, yo no lo sé, yo nunca lo he practicado, no tengo la menor idea desde cuándo es. Lo que sí que hemos juntado orina muchos años y hemos visto que esto ahora no solamente es una práctica, sino que se ha transformado en un sistema que permite perdurar estos mecanismos. Te cuento, por ejemplo, sí, para darte un ejemplo más claro. ¿No te parece extraño que no exista en el partido que ha impuesto un sistema DON en la provincia para los partidos políticos en los cuerpos legislativos, no tenga un sistema DON dentro de las elecciones partidarias para compartir con voces que no son tan obedientes dentro de la estructura partidaria distintas opiniones?
Sí, parece extraño.
¿No parece extraño que vos puedas hacer alianzas o arreglos o convenios o componendas, como quieras llamarlo, con otros partidos políticos, pero dentro de los tuyos no le des ni la hora, no los convoques durante años. Yo soy uno de los que he participado en la convención partidaria, que es el órgano máximo partidario, en una comisión que hizo una cantidad de sugerencias para que esto no suceda. Y estamos esperando alguna respuesta después de 5 años.
José, decías esto de los acuerdos con otros partidos de la oposición. Eso también lo mencionan en el comunicado. Dicen el restringido círculo de conducción partidaria y poder gubernamental dialoga y acuerda con partidos opositores y decide no hacerlo con sectores internos como el MAPO. ¿Qué acuerdos y con qué partidos?
Bueno, ustedes seguramente habrán visto por los medios de prensa gráficos, las fotos entre el futuro presidente de la convención y el señor Mancilla.
Sí.
¿A qué se debe eso? ¿Por qué Mancilla forma parte de la estructura de gobierno en el municipio, no solamente Mancilla, ¿no?, como uh-huh. persona, y de la legislatura? ¿Cuál es el argumento? ¿Cómo es posible que a los del MAPO, que somos preexistentes a esta gente que está hoy en el gobierno? Preexistente significa somos entidad mucho antes que estos chicos pudieran votar. No, ni siquiera nos inviten a escuchar. Por ahí tenemos alguna idea interesante.
¿Y por qué crees que no los convocan? ¿Que no les dan el espacio del diálogo?
Yo supongo, es una suposición, no puedo hablar por ellos. Yo supongo que no le debe gustar lo que le vamos a decir.
Uh-huh. Que se lo están diciendo en el comunicado.
Y bueno, por ahí escucha.
Ahora, ¿qué buscan con esto, en definitiva? Eso, que lo llamen, que empiecen a dialogar con ustedes. ¿Qué llama de atención es este comunicado?
No, es un llamado de atención, porque de distintas maneras hemos hecho conocer opiniones. No es el primer comunicado que hacemos. Uh-huh. Hemos sido pacientes, hemos sido delicados, gentiles, suaves, de distintas formas. Parece que es imprescindible no agotar la paciencia de los pacientes. Uh-huh.
José, la última pregunta por mi parte. ¿Quién te gustaría que sea el próximo gobernador de Neuquén?
Alguien que no me obligue a hacer otra nota como este.
¿Quién sería? De los que están disponibles.
¿Cuántos hay disponibles?
No sé, sabrás vos.
Hay 2 disponibles.
Ajá.
¿No?
No sé.
Yo y Cobman.
Ah, vos y Kopman.
No, es un chiste.
Ah,
no, es un chiste.
Ya te vemos no. Ahí en la interna, mirá.
¿Presentás la lista el viernes?
No, es un chiste, No. Si me llamás el sábado, te cuento. El día que se larguen las elecciones y presenten los candidatos y sus equipos, seguramente. Yo tengo la versión esa antigua todavía de que los gobiernos son equipos de personas. Uh-huh. Que tiene mucho que ver no solamente la persona que encabeza una lista, sino con quién la encabeza. Todavía sigo pensando que los políticos no son omnipresentes en cada uno de los temas y que está rodeado de buena gente, gente honesta, inteligente, es uno de los atributos de los buenos políticos. Mm. Así que también es imprescindible esperar que el día que se largue la carrera para las elecciones internas del partido, veamos quiénes son los candidatos, no solamente a gobernador, que es importante, pero también es importante con quién van. Mm.
La última, ahora sí, de mi parte, estuvimos hablando sobre las estafas a beneficiarios de planes sociales que se descubrió hace poco. ¿Qué te parece que debería suceder para que efectivamente conozcamos qué es lo que pasó?
Yo tengo una opinión muy, muy, muy clara sobre esto. Las responsabilidades no son solamente de los que hacen malversación de los fondos públicos. Hay un sistema que permite que eso exista.
Bueno, pero hay actores que funcionan en ese sistema.
La justicia tiene que identificarlas, a esos actores, y la política, no solamente la justicia, la política tiene que encargar de desprenderse de esa gente. Porque la justicia tiene una lógica diferente. No trabaja con la esperanza de la gente, trabaja con el pasado de la gente. La justicia juzga cosas que ya sucedieron, pero la política habla de la esperanza de la gente, y la gente a veces reniega de la esperanza cuando le ofrecen para esa esperanza gente que no tiene un buen pasado.
¿Y crees que la justicia de Neuquén tiene la independencia suficiente como para juzgar a funcionarios por corrupción?
Yo creo que sí. Vos sabés que trabajé arduamente para que la justicia se modificara, que cambiara, en muchos aspectos. Creo que tiene la oportunidad de mostrar que eso es cierto. La justicia, estoy hablando, uh-huh. No es solamente una cuestión de oportunidad en la justicia, pero la política tiene una responsabilidad aún mayor. Y no es solamente hacerle caso a la justicia, es anticiparle las cosas que la justicia después tiene que juzgar, anticipar los criterios, las estrategias, los métodos, infundirle esperanza a la gente. ¿Cómo le va a infundir esperanza a la gente si dice, se descubre que hay un desfalco impresionante sobre la gente que tiene necesidad, que tiene dependencia además, no solamente necesidad, tiene dependencia? Sobre esa gente, a nadie le importa mucho si está bien, si está mal, si fue una picardía. Muchos dicen fue una picardía. Eso significa desvalorizar las necesidades de las personas. Y yo no estoy de acuerdo con eso. No estuve antes y ahora tampoco estoy de acuerdo.
José, te agradecemos mucho por estos minutos en esta entrevista con Radio Nacional Neuquén.
Ok, muchas gracias.
Adiós. Hasta luego.
Chao.
Estamos hablando con José Pino Russo, diputado.